Esta semana asumió Michelle Bachelet como la nueva presidenta de Chile. Por eso nos pareció oportuno dedicar el espacio económico de hoy a repasar cómo viene la economía de Chile en los últimos años, un país frecuentemente señalado como paradigma exitoso de desarrollo económico aquí en América Latina. ¿Cuánto ha crecido la economía chilena últimamente? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo quedan las perspectivas para los próximos años? Lo charlamos con el economista Javier Gleiberman de la consultora Deloitte.
Javier, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Javier, ya no es ninguna novedad que Chile ha tenido un desempeño económico muy bueno en los últimos años y ha logrado una imagen muy favorable, ¿verdad?, a nivel internacional. Pero, ¿cómo se explica eso? ¿Cuáles han sido las claves de ese éxito?
Sí, sin duda es que Chile ha sido de los países más exitosos de la región cuando hablamos de desempeño económico en las últimas décadas. Ya ese éxito con el cual suele referirse al modelo económico chileno seguramente tiene varios factores detrás. Algunos más estructurales o de fondos, como la estabilidad política o la seguridad jurídica que ofrece Chile a los inversores, pero también encontramos factores algo más recientes, como por ejemplo el boom de precio de los commodities que favoreció a todas las economías de la región en general en los últimos 10 años. En este marco, Chile tuvo un ritmo de crecimiento promedio anual de 6% en la década de los 90 y de 4% en la década del 2000. Cuando en América Latina el promedio de crecimiento estuvo en torno de 3% en esas dos décadas que nos referíamos. Además, si se miran los últimos 30 años, hay que retroceder hasta principios de los 80 para recién ver una caída grande del PBI en Chile. Eso contrasta de manera clara con lo que sucedió en Uruguay, Argentina y Brasil a fines de la década del 90 y comienzo de los 2000, cuando estas economías tuvieron caídas fuertes del PBI, que fueron acompañadas además de crisis económicas bien, bien importantes. Y además, Chile ha tenido buenos números, buenos resultados en la gestión macroeconómica. Por ejemplo, en la década de los 2000 la inflación promedio fue 3,5%, en el 2013 incluso estuvo un poco por debajo de ese número, y en los temas fiscales la gestión chilena también ha sido más ordenada. Desde el año 2000 en adelante se han visto resultados fiscales positivos, o cuando fueron negativos fueron realmente bajos los desbalances.
Supongo que en esto ha ayudado también el boom del cobre, ¿no?
Sin dudas ha ayudado mucho, sí, después podemos repasar algunos números. También hay un mérito importante, igualmente, en la administración de esa bonanza, digamos. Un aspecto relevante que no está libre de controversia, pero que en Chile ha funcionado bastante bien, fue el establecimiento de la regla fiscal en el año 2001.
Javier, si te parece que repasemos, ¿qué es una regla fiscal?
En términos generales, una regla fiscal es una restricción que marca algún tipo de límite en el valor que pueden alcanzar las variables fiscales. Puede ser un límite de endeudamiento público, un tope en el gasto del gobierno o un objetivo de resultado fiscal que se debe alcanzar. Las reglas fiscales tienen como objetivo limitar la discrecionalidad con la que pueden actuar los gobiernos en materia fiscal. Y en muchos casos se establece cuando la recaudación es muy sensible a los ingresos provenientes de un determinado impuesto o producto. En el caso de Chile, obviamente la regla tiene que ver con el cobre y opera sobre el resultado fiscal estructural. Eso no es otra cosa que el resultado fiscal que se observaría, es decir, ingresos menos los gastos del gobierno, pero si el precio del cobre y el nivel de PBI estuvieran en niveles normales desde una perspectiva histórica. De esta forma lo que se hace es aislar los efectos de movimientos muy bruscos en el precio del cobre, tanto hacia arriba como hacia abajo, sobre los ingresos públicos.
Javier, recién comentabas que este tipo de mecanismos es bastante usual, ¿verdad?, en países dependientes de algún tipo de ingreso concreto. En el caso de Chile decías el cobre, pero ¿qué tan importante justamente es el cobre para Chile?
Bien, podemos repasar varios números para ilustrar justamente la importancia del cobre. Actualmente se producen en Chile alrededor de 5,3 millones de toneladas de cobre por año. Eso representa un 32% del total mundial y es el líder a nivel global. En la década de los 80 se producían alrededor de 1,4 millones de toneladas y Chile representaba el 16% del total. Ya ahí hay un primer punto que marca el crecimiento de la producción de cobre. El otro punto relevante es que el precio del cobre en los mercados internacionales, como el de muchos otros commodities, ha subido de forma bien marcada en los últimos años. Mientras que en 2013 se pagaban 0,80 dólares por libra de cobre, en 2011 el precio tuvo un pico de 4 dólares por libra, y si bien en los últimos años bajó, en 2013 promedió unos 3,30 dólares, es decir, 4 veces más de lo que valía 10 años atrás. En ese marco, entonces, las exportaciones de cobre han aumentado mucho. En los últimos años superaron los 40 mil millones de dólares. y representan más del 50% de las exportaciones totales de Chile. Y a través de los impuestos y regalías que generan esas actividades, el sector minero aportó alrededor del 20% de los ingresos fiscales totales en los últimos años. Y bueno, y con esos ingresos que se fueron generando gracias al cobre, además, terminaron permitiendo que Chile se convirtiera en acreedor neto del resto del mundo ya desde 2006. Eso es algo único en América Latina.
Javier, supongo que todos estos datos que estás comentando y el optimismo que despertó Chile se reflejan en los niveles de inversión extranjera, ¿verdad?
Sí, los números de Chile en ese sentido son bien robustos, digamos, y superan prácticamente a todas las referencias de la región. Desde fines de los 90, si bien puede haber vaivenes por año, Chile presenta cifras de inversión extranjera directa del orden de 7-8% del PBI, y en 2012, que es el último dato que había disponible y cerrado, la inversión extranjera fue 28.000 millones de dólares, es decir, un 10,5% del total del tamaño de la economía. Esas cifras obviamente se relacionan con el crecimiento fuerte y los buenos fundamentos que ha mostrado la economía chilena, pero también reflejan el buen posicionamiento de Chile en los distintos rankings que se elaboran sobre el clima de negocios e inversiones. Por ejemplo, en el informe que elabora la Fundación Heritage sobre libertad económica, Chile está en el séptimo puesto a nivel mundial. Y si miramos el ranking que elabora el banco Mundial llamado Doing Business, Chile se ubica en el puesto número 34, siendo además el primer país de América Latina en ese ranking.
Para terminar, Javier, ¿cuáles son los desafíos que tiene por delante Michelle Bachelet a nivel económico? Porque supongo que no todo es color de rosa, por decirlo de alguna manera.
Es cierto. Al igual que otras economías emergentes, la economía chilena se está desacelerando. El IMASEC, que es un índice de actividad económica mensual, ya muestra que la economía se desaceleró a fines de 2013, creciendo algo por debajo de 3% anual, y en el primer mes de este año el índice tuvo un incremento de solo 1,5%. De hecho, varios analistas dudan que la administración de Bachelet pueda sostener las tasas de crecimiento que se observaron durante la gestión de Piñera, de algo más de 5%, y apunta a una expansión del orden de 3,5-4% promedio anual. Por lo tanto, ahí hay un primer desafío que va a tener que enfrentar la nueva administración. Otro punto es que el precio del cobre seguramente no va a ser un factor de impulso como lo fue anteriormente. De hecho, recién comentamos, en los últimos años ya bajó. Actualmente, en los datos de estas últimas semanas, el cobre cotiza por debajo de $3 por libra, ese es el nivel más bajo de mediados de 2010, y con China, que es el principal demandante de este commodity, desacelerándose, la verdad es que no hay perspectivas demasiado claras de recuperación o de recuperación fuerte en el precio del cobre. Y otro de los puntos a comentar, otro de los problemas que va a tener que enfrentar la nueva administración, es la desigualdad, que sigue siendo de las más altas de América Latina. De hecho, a pesar de que la economía creció de forma muy importante y eso permitió un aumento del ingreso per cápita de Chile, los niveles de desigualdad no han mejorado de manera sustancial. De acuerdo a información de la CEPAL, Chile es de los países incluso con menos avance en este sentido en la última década. También es preocupante más que la desigualdad no haya mejorado demasiado cuando efectivamente se han observado mejoras en los resultados educativos, si bien seguramente todavía queda mucho por hacer en ese campo. De hecho, el costo de la educación siempre es motivo de debate y de conflicto en la sociedad chilena, cuando además parece haber un espacio fiscal razonable para que el gobierno chileno dedique más recursos a la educación, sobre todo teniendo en cuenta, como recién decíamos, que Chile es acreedor neto del resto del mundo.
En el análisis económico de hoy conversábamos con Javier Gleiberman de Deloitte. Javier, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un fin de semana.